Hace dos o tres días el INE, el Instituto Nacional de Estadística, dio a conocer la octava encuesta de presupuestos familiares. Y quienes recibimos algunos datos de esa encuesta, tuvimos derecho a pensar que Chile se encaminaba directamente a ser un país más o menos desarrollado. Sobre esta ilusión, sobre esta imagen evanescente, digamos, podemos articular la conversación de hoy día, quedándonos en este tema o yendo a cosas más puntuales, porque hay temas como las bolsas plásticas, como los gastos parlamentarios, como el problema en gendarmería, que de una manera u otra están incendiando la pradera. Le doy la bienvenida a esta edición del programa, Eliana Rosas y Andrés Benítez. Bienvenidos.
¿Cómo estás,
muy buenas
Héctor?
Tardes.
Hola,
oye, qué interesante André. El tema de la encuesta, porque hay dos maneras de ver el desarrollo, ¿no es cierto? Una es un índice económico, es cuántos dólares per cápita.
Sí. ¿Ya?
Pero hay una distinta que es el comportamiento de la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé cuáles son los datos que muestran.
O sea, es la primera vez que yo veo una encuesta donde dice que el promedio de gasto o de ingreso de la familia chilena está sobre el millón. Porque normalmente cuando uno pregunta cuál es la renta promedio de este país, te dicen 122 mil pesos. Entonces,
sí, pero
uno dice, algo está fallando. No sé quién nos está mintiendo, si los 122 o el millón.
Sí, pero con la aclaración de que las familias gastan más de lo que tienen, en la mayoría, eso
eso es muy normal en todos los países del mundo desde que se inventó el crédito.
Sí.
Ahora, antes de la plata, yo, por ejemplo, hoy día salió en el diario La Tercera que un 25% de los jóvenes entendiendo alrededor de 25 a 30 años, están arrendando y no comprando casa, ¿ya? Es un cambio cultural. Recuerda que al menos yo soy de las generaciones en que la casa propia era el sueño de cualquier,
sí,
de cualquier familia, y hoy día los jóvenes están prefiriendo arrendar. Ese es un dato muy de país desarrollado. Por ejemplo, hace un tiempo atrás salió que también cerca de un 30% de los jóvenes de 18 años no han sacado licencia de conducir.
De conducir.
Sí.
Y ese es un dato también muy comparativo.
Bueno, en esta encuesta, por primera vez, o después de mucho tiempo, yo veo que la gente gasta más, por ejemplo, en restaurantes. En restaurantes, gasta más en espectáculos. Yo creo que gasta todavía muy poco en cultura.
Bueno,
pero tengo la vaga o vana esperanza, digamos, de que en algún momento la gente reserve un poco de plata para comprar libros,
para ir a ver al cine,
al teatro, uh-huh, para ir a los conciertos, qué sé yo.
Está lleno de actitudes que dan cuenta de que efectivamente el país se encamina hacia un estatus de desarrollo, para bien o para mal. Por ejemplo, la tasa de natalidad es un claro síntoma de desarrollo. Es una de las más. Chile tiene una tasa de natalidad que está a la altura de cualquier país rico en el mundo, ¿no? Incluso más baja.
Claro, nos vamos a despoblar antes.
Entonces, esta encuesta a veces es interesante porque
vamos a ser muy desarrollados y muy poquitos.
Muy poco. Pero es interesante porque sí, dan cuenta que el país cambia.
De lo que habla esta encuesta es que Chile se está convirtiendo en un país de clase media, yo creo. Eso es lo que básicamente está hablando, lo cual no quiere decir que hayamos derrotado la pobreza, porque, perdón, siguen existiendo entre 1.5 millones y 2 millones de chilenos que siguen debatiéndose en la pobreza y en la pobreza dura, una pobreza que ha sido bastante resistente y que el país todavía no derrota.
O que si lograron salir de ahí, corren riesgo real de volver a caer en esa situación.
De reincidir.
Sí, sí.
Exacto.
Oye, un tema que tiene algo que ver con esto del desarrollo es, pero para mencionarlo muy corto, es lo de las bolsas plásticas, ¿no es cierto? Que se ha puesto de moda, porque también es, se entiende, ¿no es cierto?, que un país que deja las bolsas plásticas es un país que ha evolucionado, ¿no? pero ahora los fabricantes de bolsas plásticas han recurrido al
Tribunal
Constitucional.
Yo no entiendo si eso tiene algún destino o no, pero estaban comentando aquí mismo en la radio que parece que hicieron una pequeña encuesta de si era pertinente o no, y fíjate que aparecieron defensores de las bolsas plásticas y quizás del procedimiento que se siguió contra ellos, pero claro, no sé si a ustedes les ha pasado, el otro día fui por primera vez a un supermercado sin bolsas. Es decir, que ya no entregan bolsas.
No disponía de bolsa.
Es un cambio cultural tremendo.
Y es un quilombo.
No, o sea, tienes que comprar una bolsa, claro, que la puedes llevar, obviamente. Es una bolsa
de tela.
Pero es que yo había ido y hace tiempo me habían dicho, vamos a dar 5 bolsas nomás. Ahora no hay ninguna bolsa.
Ninguna.
Y me fijaba alrededor mío que nadie le preocupaba este tema. O sea, todo el mundo ya se acostumbró y todos andan con unas bolsas que pueden ser del Jumbo, del donde estés, ¿no es cierto?
Bonita, fea, pero son.
Y además, la gente llega con sus bolsas.
Sí, pues.
Pero obvio, ¿no es cierto? Yo estaba pensando el otro día si después uno iba a comprar pan y no le entregan bolsa tampoco. ¿Te acuerdas que uno iba a comprar pan con una malla? Una
sí, cosa claro. Como...
La pilgua.
Sí,
pero es que el cuidado del medio ambiente, sí, pues genera ciertos sacrificios personales y es incómodo. Es incómodo ahora reciclar,
pero creo, Eliana, acumular las
basuras, pero hay que hacerlo.
Yo creo, Eliana, que la opinión pública tiene sentimientos encontrado respecto a las bolsas plásticas, porque por un lado, claro, las ve como un agente contaminante y es obvio que tienen esa dimensión, pero por otro lado, por Dios, que son baratas y que son cómodas.
Son baratas y cómodas, y entonces la medida en que tengamos hay que guardarlas para reutilizarlas y acostumbrarse a tener
una bolsa en la bolsa.
Recordemos,
no debiéramos
las bolsas tenían múltiples usos. Fíjate que el otro día haciendo una maleta, ¿te acuerdas que si no tenía estas cosas fue poner los zapatos, que son muy elegantes? Uno
la horma del zapato.
Esta bolsita de zapato, el zapato te ensucia.
Sí.
Entonces uno decía...
Tú tienes esas cosas, André Benito.
Una bolsa plástica.
Que viaja mucho.
Eso. Lo metía en una bolsa plástica y bueno, ya no hay bolsa plástica.
No, pues ya no hay bolsa plástica. Y va a llegar un momento en que va a ser esto como
Yo tengo guardada una porque estoy segura que...
Pero no nos hagamos tan jóvenes. Cuando éramos niños, acompañábamos a nuestras madres a las ferias y íbamos con las bolsas de género y nos echaban todo mezclado ahí adentro, las papas, arriba el kilo de manzana que nos pesaban y uno lo separaba en la casa. Vamos a tener que acostumbrarnos a eso nuevamente si queremos tener...
Yo no quería hacer esto un gran
tema,
simplemente
ríos y mar limpio.
De que estos también son signos de un país que cambia, más allá de que la polémica existe o no existe, pero la... No sé quién más tenía esa encuesta que tú...
Lo que tenía esa encuesta también es que la gente está gastando más en viajes, desde luego. Y sobre ese tema, sobre ese particular, sobre ese reglón, digamos, yo te cedo la palabra, digamos. Porque tú eres el representante, digamos...
El Globetrotter por antonomasia.
Pero dice que la gente... Yo lo hablábamos al empezar el programa.
Pasajero frecuente.
Ojalá lo fuera. Ojalá lo fuera. Fíjate que yo solo sueño con trabajar en una línea aérea porque te regalan pasaje. A mí me encanta viajar.
Crece, por favor, crece.
No puedo crecer. Y cada vez que viajo, yo he llegado a la conclusión de esta etapa de mi vida de que en realidad fue un castigo nacer en Chile.
Ya.
Mucha gente, fíjate que...
Esto es viajar con cruce de frontera, ¿no?
No, claro.
Ya.
No, dentro de Chile también hay cosas muy
bonitas. No constituye viaje.
Andrés es de lo que se deprime, digamos. Y dice, uy, volví a Pudahuel, tan feo,
gris. Volver a Pudahuel hoy es bastante deprimente, ¿no? Un aeropuerto que está... De partida te puede tocar una balacera fuera del aeropuerto. Eso pasa en pocos países.
Cuando uno dice qué maravilla llegar a Nueva York, o que no está hablando del aeropuerto, está hablando de la ciudad, está hablando del país.
Los primeros 15 kilómetros del aeropuerto a la ciudad también son un poco deprimentes.
Pero han mejorado mucho, Andrés Benítez.
Hay que taparlo más con árboles.
Esos primeros 15
Bueno, pero lo
kilómetros.
Que te quiero decir es que este país tiene una trampa, porque este es un país agradable, efectivamente. No es un país ni pobre ni rico. No es un país para arrancar, ¿no es cierto? Yo diría. No es un país para mandar a los hijos a colegio, al extranjero, ni a universidades, como sucede en algunos, donde naturalmente uno se tiene que ir. Este es un país que está ahí, está bien, te dicen, los colegios son buenos, ¿no? se vive bien, pero en realidad es una trampa, porque igual estamos muy lejos de un país desarrollado.
Muy lejos.
Muy lejos. Entonces uno sale, y ponte ahora, me tocó ir a Suiza, que no es un país que hace una fiesta permanente, pero donde todo funciona, y es precioso, los paisajes, los trenes.
Como el gran consuelo... dicen,
el tren va a pasar a las 7:07, ¿ah? Y todo el mundo dice que eso es fome, no tiene nada de fome. Es lo más agradable que hay, que todo funcione, ¿te fijas? Y los tipos no son ni aburridos ni nada. Entonces uno dice, no, en realidad Chile no es tan bueno. No es tan bueno
Pero
Chile.
Pero tú tienes que pensar que a un suizo de Berna, por ejemplo, le debe soñar con venir a Chile. No, le debe parecer un destino fascinante. Y
si
sueña,
tiene mejores paisajes.
Y quiere conocer Santiago y el sur y el norte de Chile.
Te
puedo asegurar que
eso
es así.
Yo si me preguntaran, le diría, no vayas. ¿Para qué vas a ir a Chile tan lejos? Claro. Además, mira, hay un problema sí que es insolucionable. Es la lejanía. Uno no puede demorarse 14, 15 horas para ir a esos lugares.
Pero
nadie,
Andrés
Benítez,
la
eso.
Lejanía es un concepto relativo, lejos respecto de qué.
Pero si estamos cerca de quién, de nadie.
De Argentina, de Perú.
Efectivamente, estamos lejos. Somos el último rincón austral del mundo, eso es verdad. Tanto que LAN, tú sabes que tiene más aviones partiendo de Lima, evidentemente.
Sí,
porque está más cerca. A mí me da mucha envidia que de Lima te demores 4 horas menos en llegar a Miami, punto. O a Nueva York, donde sea. Que los colombianos van por el día a Nueva York.
Claro.
Esta conversación es demasiado glamorosa para mí. Yo...
No es glamorosa si tú consideras la cantidad de gente que está viajando, ¿eh? Porque hoy día el viaje obviamente sigue siendo... Ya no
sí.
Es una élite la que viaja.
No.
Los aviones van llenos, la gente lo único que quiere es viajar, los aeropuertos ya no cabe gente. O sea, entiendo, para que no se entienda mal, de que... Esto no es, lo hace todo el mundo, pero tampoco sigue siendo... ¿Dice que los chilenos están gastando más en viaje o no?
Dice que están gastando más en hoteles, están gastando más en restaurantes, dice que están gastando más en comunicaciones, mucho. Bueno, eso es...
Bueno, a mí en cualquier
eso
caso...
Eso es parte de la modernidad, ¿no?
Me parece que un fin de semana en Valparaíso es ya una experiencia fascinante.
De todas maneras
lo es. Me siento glamorosísima.
De todas maneras lo es. Y si te vas más lejos a las Torres del Paine, es una maravilla. O sea, eso no...
Una belleza.
No está en discusión. Oye, veo que ustedes no quieren hablar de nada serio. Entonces yo quiero decir de que estoy muy conmovido porque Alemania ha salido del Mundial y yo sé que esto no es un programa de fútbol. Primero quiero decir dos cosas que me ha parecido muy interesante el Mundial sin Chile. Porque le da una dimensión distinta de menos fanatismo, de observación.
De acuerdo.
El comportamiento de los chilenos sin Chile.
Sí,
eso,
porque bueno, yo entiendo, ponte, había gente muy enojada ayer porque ganó Argentina. Mucha gente quería que perdiera.
Que hay una bronca subterránea.
No, estoy de mala, Argentina ganó. Pero es un espectáculo que, como se mira un poco a la distancia, porque tampoco uno se vuelve loco porque ganó o perdió Argentina, ¿te fijas? Entonces uno dice, yo por ejemplo hoy día miré un rato el partido de Alemania y decía, qué increíble que perdió el campeón del mundo, pero no, no más que eso, ¿te fijas? Y que no esté la María Roja me parece estupendo, o sea, porque todo se contamina un poco cuando...
Absolutamente.
Sí, sí. Ahora, es bien sorprendente, yo no sé qué habrá pasado con los sistemas de apuestas, pero esto ha sido un mundial completamente
Muy extraño, donde España pasó apenas, ¿no es cierto? Donde Brasil acaba de clasificar, pero partió mal... Y donde piensa que Alemania lo eliminó Corea, que no es una potencia de fútbol.
Sí, eso ha sido
muy raro.
Muy sorprendente.
Bueno, pero a ti no te gusta el fútbol así.
No. Sí, no me gusta, pero entiendo que estamos en un mundial y ese tema es importante.
Es importante. Oye, perdón, yo me quedé con una nota a pie de página y no puedo menos que decirla porque me produce mucha molestia. Esto a propósito de las bolsas plásticas, a mí me parece que hay una inconsistencia grande aquí en el tratamiento del plástico. Estamos muy atrasados con el tema de las botellas de plástico reciclable y aquí muchas veces las empresas se presentan y hacen campaña presentándose como verdes, aludiendo a los envases reutilizables y la verdad es que son prácticamente imposibles de encontrar en los supermercados, y hay muchos supermercados que se niegan a tener ese tipo de envases porque les obliga a tener el sistema para recuperar y acopiar los envases. Solo quería decir eso porque me causa mucha molestia esa inconsistencia.
O sea, ¿te parece que con tanta discusión en torno a las bolsas, las botellas han pasado piola, por decirlo así?
Han pasado piola, efectivamente.
Oye, hay un tema que tiene que ver con el Mundial, pero no es. Es el tema económico. Tú sabes de que cuando se estaban haciendo los presupuestos del retail y todas estas cosas el año pasado, obviamente cuando Chile no clasifica al Mundial es un golpe económico no menor. Se venden menos poleras, menos televisores, menos... Sí. La gente, no sé, hay entonces...
Para la televisión también puede haber...
Para los canales de televisión,
¿no es cierto? Hace la diferencia, yo creo, ¿no?
Bueno, hay varios hechos puntuales que cuando uno pregunta qué está pasando con la economía y sobre todo el sector retail, aparecen, pero que son bien curiosos. El primero es que dejaron de venir argentinos. Por efecto tipo cambio, uh-huh. Los argentinos fueron un gran componente de la venta del comercio el año pasado. No sé si se acuerdan ustedes de las colas que habían en San Felipe, la gente dormía en las plazas.
Comprando electrodomésticos.
Comprando,
sí.
Y estos autos. Bueno, cualquiera que iba a un
Andrés,
mall.
¿Eso se está acabando?
Eso se acabó. Se acabó porque la diferencia cambiaria ya no... No sé qué ha pasado ahora con este dólar.
No es tan ventajosa para
ellos. No es tan ventajosa y eso hizo que el comercio se detuviera. Cualquiera que fue a un mall el año pasado veía... Es una figura muy característica a los argentinos con maleta, sí, estas, claro, maletas con ruedas, sí. Que era la forma más eficiente de llevar la cantidad de cosas, claro, que uno que compraba, ¿no? Claro. Oye, y se te acercaban y decían, ¿tú sabes cuánto vale un iPhone? O sea, se compraban todo.
Sí, había una...
Una fiebre, una compulsión.
Así.
Y yo me tocó ir a Buenos Aires una vez y me vine en un vuelo de Air Canada, que era un vuelo que hacía escala ahí, y era un avión... gigantesco, como con 500 argentinos, que todos venían a comprar nomás, de vuelta, ¿no?
Esa era la marea albiceleste.
La marea albiceleste. Segunda cosa que pasó es que ya no están llegando haitianos.
Claro, por la política migratoria.
Bueno, tú sabes que los haitianos en cierto grupo de empresas, ¿no es cierto?, también fueron muy importantes en el consumo. Pues. Obviamente era un contingente nuevo de personas.
Claro.
Que, uh-huh, que consumían, que compraban. Y no sé si ustedes han ido escuchando de que la economía parece no estar tan vigorosa como dicen las cifras.
Como,
¿no?,
dicen las cifras, sí.
Hay una empresa, bueno, de container que se...
Sí, esa empresa... Maersk.
Maersk. Uh-huh. Que fue muy sorpresiva, una inversión, sí, gigantesca, sí, que dura solo 2 años o 3 y se cierra.
Claro,
¿no
que...
Cierto?
Pero que estuvo precedido era por un problema...
Era broma.
Un problema sindical, aunque la empresa ha dicho que no tiene que ver con la relación laboral.
No es solamente problemas sindicales, uh-huh, sino también
ellos
problemas de mercado.
Se equivocaron con el negocio. ¿No?
Sí, se equivocaron.
Pero una equivocación mayor, ¿eh?
Mayor, que le costó como 250 millones de dólares.
Exacto.
Entonces... Hay una cierta inquietud. Bueno, obviamente la oposición está diciendo, bueno, ¿y cuál era la reactivación? Creo que los proyectos ingresados al sistema de impacto ambiental están en su mínimo.
Oye, ayer me tocó seguir un programa que habían dos encuestólogos. Uno era Roberto Ixenson y el, uh-huh, otro era de Criteria, Valdivieso, me parece, Cristian Valdivieso, entiendo que se llamaba. Y ambos coincidían en que las expectativas en las últimas semanas, las expectativas económicas se habían deteriorado mucho y le atribuían a ese deterioro un efecto muy importante en el cierre de esta empresa. Porque efectivamente...
A la de containers.
Claro, esta empresa...
Que a todo esto eran 1.200...
Son 1.200 empleos.
En una zona de mucho desempleo.
En una, claro, en una zona pobre, en una zona castigada, golpeada. Entonces, y parece que eso en la opinión pública, a nivel de calle, digamos, repercutió y deprimió mucho más los ánimos de lo que los medios de comunicación hasta el momento habían supuesto.
Mira, como una especie, sí, de sensación térmica, sí, en realidad.
Mira, siempre se habla de las expectativas, mira, económicas,
sí,
¿no?
Sí.
Y estos son casos donde, si esto que dicen ellos es verdad, pero yo creo que es verdad porque mucha gente comenta esto, ¿eh? Esta idea de que una gran empresa se cierre, despida a todos sus trabajadores.
Fue mucho más importante eso que tener, no sé, 4,6 o 4,8 o 5,2% de IMASEC.
Claro, te fijas,
sin duda. O sea,
hoy se están en abril, en mayo o en junio, no sé.
Son estas pequeñas empresas que además cuando se inauguran son un orgullo para la zona, un signo de los nuevos tiempos, te fijas.
Vino el príncipe heredero.
Vino el príncipe heredero. Que no vino a cerrarla, supongo,
claro,
¿no?
Sí. Ahora no. No vino a cerrarla, no vino a abrirla.
Abrirla, sí. Oye, pero yo sin ánimo de aguar la fiesta y sin querer destruir la ilusión primermundista, creo que lo que nos pone en forma palmaria por delante, que nos falta todavía mucho, es lo que tú comentabas al principio, la situación de las cárceles, que ahora no es solo la situación de los presos, sino la situación de gendarmería, porque ahí no solo hay un problema político, creo yo, en términos de el manejo y si el gobierno tuvo que echarse para atrás, dejarse doblar la mano o no, sino que hay ahí una situación que ya es intolerable y que no ha sido abordada por años, tanto en los presos
en los últimos
como 250 por los
gendarmes.
Exactamente. Exactamente.
¿Te has fijado que son problemas que uno de repente se siente y dice, ¿por qué no se pueden arreglar algunos problemas? A mí, por ejemplo, cuando me dicen que en La Legua hay una tierra que no es de nadie, ¿te fijas? Que construyen unas paredes, que hay que ir a botarla.
Sí,
y uno dice, ¿pero por qué hay territorios que son sin
no
ley?
Obstante
sí,
que ha habido programas especiales, claro, digamos, de intervención. Que, ¿cuántas veces no lo hemos leído?
Fuera de la favela en Brasil, que de repente las interviene el ejército. Claro. Bueno, pero para no desviarme, el problema de las cárceles, yo creo que toda la vida nos ha acompañado.
No, y este país, a ver, sí, aquí estamos con cuentos, siempre hemos tenido otras prelaciones de necesidades. Es por eso que el problema, digamos, se difiere una y otra vez. No sé, la última vez que este país tuvo algo de plata, decidimos aplicársela a la educación
superior.
A la educación superior y a la gratuidad, al programa de gratuidad. Bien hecho, mal hecho, en fin, pero a ver, pero no lloremos después, digamos.
Pero
eso significó dejar de lado a los niños, significó dejar de lado a los presos, significó dejar de lado, no sé, a muchas enfermedades, a lo mejor. Ya, pero es una decisión, apechuguemos.
Bueno, pero que probablemente no es solo una cuestión de recursos, sino también de organización. Yo estaba leyendo un informe, un trabajo bien interesante que hizo el Centro de Políticas Públicas y que coordinó Felipe Bulnes, que fue ministro de Justicia y que estuvo severamente preocupado por el tema de las cárceles, claro, a propósito del incendio de la cárcel de San Miguel. Y ahí se hace un conjunto de propuestas, algunas de las cuales no necesariamente requieren de más recursos, pero sí de una organización del sistema carcelario y de la carrera funcionaria, que es algo que los gendarmes están pidiendo hoy día, que podría contribuir a abordar algunos puntos del problema, porque el hacinamiento carcelario, si ya hablamos de inflación carcelaria, la población penal crece mucho más de lo que crece la población en Chile. Estamos muy por encima de el resto de los países, incluso de los países latinoamericanos. Estamos con 245 presos por 1,000 habitantes. Entonces, hay que entrarle a ese problema, como dicen los mexicanos.
Es raro porque, por otra parte, te fijas en las campañas políticas, se dice ya no más puertas giratorias, toda la cárcel.
Sí.
Ahora hay una sensación de violencia por esto de los portonazos. Bueno, me estoy refiriendo a este proyecto del gobierno, ¿no es cierto? Y sin embargo, hay cada día más gente en la cárcel.
Ahí yo creo que lo que está perdiendo aire, lo que está botando aceite es nuestra política en materia de drogas. Yo creo que el fracaso de todo el esfuerzo nacional que estamos haciendo por combatir las drogas, uno de esos efectos es que las cárceles están llenas de gente asociadas al tráfico, al microtráfico, y yo creo que, no sé, pues mientras no discutamos en serio sobre las políticas de droga, no tenemos mucho derecho, digamos, a seguir reclamando, digamos, que nuestras cárceles están insuficientemente dotadas para atender a la población, digamos, a la población comprometida.
Y sobre todo para abordar el tema de la reincidencia, porque la verdad es que el pasar por la cárcel no tiene ningún efecto en el tema de la reincidencia, ningún efecto positivo, más bien tiene efecto negativo. Y lo que leía también en relación con gendarmería, que está todo el personal de gendarmería, o muy mayoritariamente, destinado a las labores de custodia, y prácticamente nada, y muy poco presupuesto también, a las labores que tienen que ver con la reinserción, y que también hay poca capacitación en gendarmería en ese tema, y todo está orientado hacia la seguridad, a los aspectos de custodia, y que son finalmente los propiamente punitivos, que es lo que dice Andrés.
Fíjate que confiamos en que partimos el programa diciendo qué desarrollados somos.
No, era una ilusión. No, era una ilusión. Era una broma. Volvimos a lo normal.
Oye, pero probablemente somos las dos cosas, ¿no? Somos un poco de todo. Un zoológico lo que hay aquí adentro, ¿no? Somos muy pobres en algunas cosas, muy ricos en otras. Pero no estoy hablando de clases sociales, estoy hablando que somos muy evolucionados en algunas cosas, muy poco evolucionados.
En Banchila Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. Si el frío y los tacos te tienen aburrido, relájate, porque con LATAM todos al Caribe. Así es, aprovecha la gran oportunidad y viaja a Cancún, La Habana o Punta Cana con hasta un 25% de descuento. Compra ahora en latam.com. No se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Diana Rosa y Andrés Benítez en esta edición del programa. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias.